Per parlar amb Maria Jesús, que és la cap de departament d'este comerç i màrqueting, que heu muntat una botiga a meitat del centre. Contes com naix este projecte?
Bon dia. Pues mira, acabem d'inaugurar l'espai de Carmesina, que és una botiga que naix en un objectiu que és intentar posar en pràctica el que l'alumne aprèn en l'aula, però a més té un altre component, que és la component solidària. I estem ajudant, col·laborant en AUNA i en la investigació del síndrome de Fires.
I a banda també en aquesta col·laboració estem parlant d'una botiga, taller per a aquesta FP, per a aquest grau, però també han col·laborat altres famílies professionals.
Correcte. Tenim que agrair al Departament de Comerç la col·laboració de la família de fusta en quant al que és els cartells, els productes de fusta, la família d'electricitat ha col·laborat en posar-nos la il·luminació de tota la tenda i sobretot també és de la família de soldadura que ens ha fet el cartell que veureu i a la porto en el logo de l'espai.
L'espai Carmesina jugant un poc en què estem en el i estirant lo blanc de Gandia, no? Amb el nom Carmesina. Teniu tot pensat perquè tenim il·luminació, tenim calefacció també, el mostrador, que tot funciona com si fos una botiga real, però també és un taller, és a dir, aprenen i alhora també es pot vendre.
Sí, l'espai de Carmesina és una botiga, però una botiga no sols que combina aprenentatge, responsabilitat social i sobretot l'apoyo i el recolzament a la comunitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Jesús. Anem a veure si podem, perquè així ja podem dins de la botiga observar que ho tenen, com diguem, tot pensat, que fins i tot tenen aparador. I anem a intentar parlar amb Mar, que és una de les alumnes també de Comerç i Màrqueting. Mar, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a explicar com heu preparat este magnífic aparador de l'espai de Carmesina.
Sí, pues al final aquest aparador naix d'una idea, d'una inspiració, i des del primer minut ja tenim clar el que volíem transmetre.
Què és el que veiem? Primer anem a descriure'l.
Sí, primer tenim en aquesta part el que seria la caseta, en la família, representant pues, un poquet el que és fer la màgia del Nadal en conjunt.
Una caseta feta amb cartró, podem veure també les figuretes d'aixes galetes, no?
Sí,
de Nadal.
Mi, sí, feta amb cartró, tot materials reciclats, amb la seua llum i després els núvols, també és una idea amb cotó i una botella de plàstic, tot material sostenible.
I ara està ambientat en el Nadal, però com que també teniu una assignatura, no?, on treballeu aquest aparadorisme, anirà canviant segons la temàtica.
Clar, això pues, ara, per exemple, a l'hora de febrer en Sant Valentí o març les falles, tot això anirem anant modelant-ho cap a les noves festes i anant maquetxant-ho per a poder tindre tota la botiga visible sempre.
Doncs molta feina per davant, però també un gust aprendre com és la vida real, no?
Clar, a la fi és la prova de tot el que podem fer com a conjunt, com a un equip, i aprens després per al futur, per a l'hora de la inserció laboral, i estem molt contents i molt agraïts.
I què pensarà Mar? Moltíssimes gràcies. Què pensarà el sector comercial que aprofitant que tenim així una representació, Santiago García, representant president del Centre Històric Comercial de Gandia, què et semblen aquestes iniciatives?
Això és una passa, això és una passa. En aquestes coses es veuen el treball en equip, les ganes de fer coses dels estudiants, perquè després diuen que els estudiants que no tenen ganes de fer res, no, pues això posa en valor la iniciativa, les idees, el com afrontar un futur, pues, després cara a un comerç, cara a lo que tinguen que fer el dia de demà, això és molt bonic. Tindre iniciativa, espírit de treball i després eixa col·laboració de l'equip, perquè sí, uns han posat, han soldat això, han fet el cartell, els altres han treballat el cartó, els altres el cotó, la llum, així n'hi ha un conjunt de coses que posen valor el que estan ensenyant en l'Institut Tirant-lo Blanc i el que després té que ser un escaparat, una vidriera, un comerç.
Que després ja van ensenyar ets també i ensenyar ets, no?, al món real.
No, i després en el tema de la formació de la FP dual, que en les pràctiques això, en el centre històric també tenen un camí per després poder fer les pràctiques i qui sap, i després quedar-se en qualquera de nosaltres, però això és una, com es diu, la reserva futura que tenim.
Això ja vindrà, de moment que continuen aprenent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bones festes.
Doncs ja hem conegut este nou espai, esta nova botiga que hi ha a Gandia, concretament dins de l'IES Tirant-lo Blanc de Gandia.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto. Y ahora también en el Grau, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
I estos últims minuts del programa es dediquen, com sempre, a l'agenda sociocultural. Anem a fer una ullada ràpida, ràpida de tot el que ens espera este pont, este cap de setmana, així a la comarca. Recordem que està la cursa del Raval, que arriba a la seva edició número 32 i que participarà més de 1.500 persones, o sigui que serà un esdeveniment amb molta participació, pensant per als més esportistes, a veure qui vol córrer. Després recordar que també tenim esa falla a la mar. Durant tot el cap de setmana a este pont n'hi ha visites guiades al monument. Després tindrem passacarrers, concerts, mascleta i crema, com una falla normal, en el passeig marítim de Gandia. De segur que és un dels atractius per als turistes que ens visiten, que jo crec que hi haurà més d'un, perquè comentaven que avui és festa a Madrid, el dilluns és festa a Madrid, fa bon horatge, doncs ja saben que el cotxe pa que sí. I recordem que s'encén el Nadal a Oliva. A les 5 i mitja tindrà lloc aquesta encesa de llums. Primera van al parc de l'estació a les 5 i mitja, després a les 6 l'encesa de llums en la plaça de l'Ajuntament. I també hi haurà encesa de llums a Tavernes de la Vallina, com hem comentat, a les 5 i mitja. I no seran els únics pobles, també a Benirredrà, a les 7 i mitja s'encendrà l'arbre de Nadal en la plaça de l'Ajuntament.
Amb els mobles de deixalla i cadires que no aguanten.
I si els agrada la música, ens n'anem fins a Daimús, perquè este diumenge tindrà lloc a les 12 i mitja en l'auditori de Daimús el concert de la banda juvenil, que és una oportunitat per escoltar música en directe.
Caló, caló! Portem la terra dins.
Doncs tot això i més en aquest cap de setmana ho poden consultar en la nostra web radiogandia.net, perquè tenen tota la programació del pont. Per cert, que avui tampoc tenim la ventana, que està el sorteig del campionat mundial de futbol a partir de les 6, que ho podran escoltar en la 6, en la 7. Anem finalitzant este Hoy por Hoy amb Jordi Català al control tècnic.
Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
A les 2:15 també estan les notícies, dos i 10 a Mora 14 amb Enrique Bodí. Que tinguen molt bon pont.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Salomé Pradas avisó a Carlos Mazón antes de su comida en el Ventorro de que las cosas estaban muy mal ya en Utiel. A las 4 de la tarde la exconsellera advierte al jefe de gabinete de Mazón de que puede haber una primera persona fallecida. Con Mazón de sobremesa y desaparecido durante lo peor de la tragedia, Juan Manuel Cuenca frena a Salomé Pradas para que no confine a la población y la frena hasta en 5 ocasiones. Quítate eso de la cabeza, le llega a decir.
Sí, són 3 mesures diferents. Hem demanat evitar el desplaçament per tota la província de València.
La nota de voz que le envia a Cuenca Salomé Pradas.
A Baixa, Horta Sud i Olla de Bunyol. I dins d'aquestes comarques demanarem que s'eleven a pisos superiors en aquells municipis.
I detalla les medidas que se van a dirigir a esas comarcas. Són los mensajes de Pradas con Mazón y con su jefe de gabinete. Mensajes que Pradas ha remitido ya al juzgado, que cercan sin duda a Mazón, pero ahora también a su jefe de gabinete y que suponen también un terremoto para esta investigación. Ampliamos Radio Valencia, Adrián Sánchez, ¿qué tal? Buena vez, Prada.
Buena vez, Prada. El jefe de gabinete de Carlos Mazón le llega a decir a Pradas hasta 5 veces en los minutos críticos de la tragedia que no se podía confinar a la población, aunque en realidad la ley sí que se lo permite. Los mensajes también revelan que a las 4:30 ya sabían que había al menos un muerto en Utiel. Prada se lo dijo al jefe de gabinete de Mazón y él le reenvió un mensaje del presidente en el que decía que igual a las 7 iban al CECOPI. Un Mazón totalmente despreocupado por la emergencia. A la 1 de la tarde la consellera le dijo que estaban preocupados por varias zonas. Él le contestó por WhatsApp, cojonudo. Sería justo antes de irse al Ventorro.
Sí, cojonudo todo. Tenéis los mensajes abriendo ahora mismo en la portada de cadenaser.com. 2:02. Ayuso rompe su silencio. Promete una actuación contundente tras el escándalo Rivera Salud en el hospital de Torrejón y envía un mensaje de respaldo a los trabajadores de ese centro.
Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Que con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas, los madrileños.
Ayuso, después de 3 días callada y con esta declaración que desde luego va mucho más allá del comunicado de la Consejería de Sanidad de esta mañana, que asegura no haber detectado irregularidades en la gestión del hospital o incumplimientos en ese contrato. Las declaraciones del CEO que destapó el país primando los beneficios sobre la actuación sanitaria se suman las confesiones de algunos de los directivos despedidos que, según destapa este viernes el mismo periódico, aseguran que recibieron órdenes para reutilizar material sanitario de un solo uso. A y media, nosotros charlaremos aquí en Hora 14 con una trabajadora de ese hospital. Y primer día de campaña en Extremadura, Abascal amenaza al Partido Popular que antes de votar ya pone condiciones a María Guardiola. Vox no la quiere como presidenta en caso de que los populares necesiten los votos de la ultraderecha, como apuntan las encuestas. Guardiola le acaba de responder en otro acto de campaña, condenados a entenderse, pero de momento están a torta limpia.
Esa es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa.
Luego estaremos en esa campaña marcada también por los problemas del PSOE con la corrupción o por el caso Salazar. De momento, hoy los socialistas han apartado de su puesto al líder del partido en Torremolinos. La Fiscalía investiga ya la denuncia de una militante a la que, recordemos, intimidó con todo tipo de mensajes. El partido mantuvo esa denuncia en el congelador durante meses. para terremotos, este terremoto económico, la operación que se acaba de cerrar, sacudida en el mundo audiovisual. Netflix compra Warner, 83 mil millones de dólares. Bueno, compra Warner, pero compra también HBO, que es la plataforma que compite con Netflix. Pablo Anzona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, la mayor plataforma de streaming del mundo va a pagar 82 mil 700 millones de dólares, una parte en acciones, otra en efectivo, por los míticos estudios de cine y televisión de Warner Bros. En un movimiento empresarial sin precedentes que hará que Netflix se quede también con esa plataforma, con HBO Max. La apuesta de Netflix se impone así a la que habían hecho otras como Paramount, y es que esa oferta está un 12% por encima del valor actual de Warner. Es un acuerdo que supone toda una sacudida para la industria audiovisual de todo el mundo y que creará una potencia de tal peso que está por ver ahora qué condiciones y qué dice sobre todo el regulador norteamericano para que salga adelante.
Y antes de las 3, en este hora 14, nuestro culebrón patrio, llega el audiolibro de Juan Carlos I.
Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia.
Luego pero nos cuenta María Manjabacas, pero para tranquilidad de los interesados, el emérito solo locuta el prólogo y la despedida de este audiolibro, como las estrellas.
Hora 14, con Javier Casal.
Con más cosas, vamos a la redacción de informativos. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Cataluña ha prohibido el acceso a los bosques, ríos y parques en los 91 municipios afectados por la peste porcina africana. Las restricciones se van a alargar de momento hasta el 14 de diciembre. Esto es lo último en un viernes en el que menos de una hora empieza la operación especial de tráfico por el puente de la Constitución. Se esperan 5,7 millones de desplazamientos por carretera hasta el lunes por la noche. Por el momento hay tráfico irregular en las entradas y salidas de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo acaban de escuchar. De confinar, nada. Es el WhatsApp que el secretario autonómico José Manuel Cuenca envió a la consellera Pradas la tarde de la Dana, en los peores momentos de la tragedia, lo que demuestra que sí se implicó directamente en la gestión a todas luces errónea de esta crisis. Cuenca, que en su declaración le dijo a la jueza que no supo del alert hasta que lo recibió. Los mensajes que Cuenca alegó haber perdido por un cambio de terminal, pero que sí conserva la exconsellera, que en su defensa ha entregado a la jueza. Esos mensajes pintan a un mazón yendo a comer, a pesar de que sabía ya que la situación se había complicado muchísimo en Utiel, incluso que conocían que había una persona fallecida en torno a las 4:30 de la tarde. Unos responsables que desconocían las leyes que tenían que aplicar en la emergencia, lo que podían o no podían hacer. De verdad es difícil encontrar calificativos, digerir toda esta información para cualquier ciudadano, pero especialmente para las víctimas. ¿Cómo contar el dolor que les tienen que producir estas revelaciones sobre el caos en la gestión el día de la Dana?
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Adrián Sánchez, buenas tardes.
Hola, Ana, buenas tardes.
Los mensajes de WhatsApp que las consejeras Salomé Pradas con Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, reflejan la despreocupación de ambos respecto a la emergencia y desvelan que Cuenca sí que daba órdenes a la consellera sobre la gestión de la Dana. Hasta 5 veces le llega a decir, en los minutos críticos, que no se podía confinar a la población, aunque en realidad la ley sí que lo permite. También revelan que a las 4:30 ya sabían que había al menos un muerto en Utiel. Pradas se lo dijo al gabinete de Mazón, al jefe de gabinete de Mazón, y él aún seguiría al menos 2 horas y media más en el Ventorro.
Igual a las 7 vamos al 112. Es el mensaje que escribe Mazón y que Cuenca le reenvía a Salomé Pradas a las 5:45, justo cuando la consellera le dice que había un muerto en Utiel. El presidente llegaría 4 horas después al CECOPI. A esa hora también le dice Pradas a Cuenca que había unas 100 personas atrapadas allí y la UME no podía acceder. El jefe de gabinete de Mazón, según demuestran estos WhatsApps, trató de condicionar el envío del Esalert pidiendo que no confinara ni pidiera la gente de la provincia que se quedara en casa. Entre las 8:45 y las 8:15 le dice cosas como: de confinar nada, por favor, confinar es una barbaridad, no toda la provincia, eso lo decreta la chica que tienes al lado, en relación a la delegada del gobierno Pilar Bernabé, o llévate eso de la cabeza. Cuenca le insiste en que esté tranquila, ella le dice que la situación es gravísima y él a las 8:15 insiste: tranquila, che.
Y aquí el audio de respuesta de Pradas a ese tranquila, che, al que hemos tenido acceso en la SER.
Sí, son 3 mesures diferents.
ciutats. Hem demanat evitar el desplaçament per tota la província de València i anem a decretar el confinament en la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud i Olla de Bunyol. I dins d'aquestes comarques demanarem que s'eleven a pisos superiors en aquells municipis i aquelles vivendes que estiguen pròximes a entorns de rius i de barrancs.
Sí, lo que se oye de fondo es el S-Alert que estaba sonando en ese momento. Los WhatsApp revelan además contradicciones con la declaración de Cuenca ante la jueza como testigo la semana pasada. Estaba obligado, recordemos, como testigo a decir verdad.
Le dijo a la jueza que no habló con Pradas del S-Alert e insistió en que nadie les pidió opinión sobre la emergencia porque decía que es algo técnico. Llegó a afirmar que la primera noticia que tiene del S-Alert es cuando le llega al móvil. El jefe de gabinete también afirmó ante la jueza que no tuvo conocimiento de la convocatoria de Cecopia hasta las 4:30, pero Pradas se lo dice por WhatsApp 2 horas antes.
Una versión que Cuenca también mantuvo, por cierto, en el Congreso de los Diputados en su comparecencia a la Comisión de Investigación, en la que también estaba obligado a decir verdad. Los mensajes también demuestran que por la mañana estaban preocupados por el barranco del Pollo, pese a que por la tarde nadie se dio cuenta del desbordamiento. Salomé Pradas le dijo a Carlos Mazón por WhatsApp a la 1:00 p.m. que lo que más preocupaba era la zona de la Ribera Alta, el barranco del Pollo y el río Magro, que estaba en comunicación con Pilar Bernabé, y el presidente le contestó: cojonudo. Es el último mensaje sobre la emergencia que ambos intercambiaron ese día.
En todo caso, Prada siguió informando en todo momento sobre la emergencia, ya a través del jefe de gabinete, puesto que Mazón se fue al Ventorro. A las 2:30 le dice: el río se está desbordando en Utiel. A las 3:00 p.m. le avisa de que van a convocar el CECOPI. A las 5:00 le dice que ni los helicópteros pueden ir a Utiel. A las 8:10 le dice que los desbordamientos están en toda la provincia.
Y después de conocerse todo esto, ¿cuál es la reacción del entorno de Pradas, Adrián?
El entorno de Salomé Pradas afirma que estos WhatsApps demuestran que la consellera tuvo a presidencia de la Generalitat al corriente de lo que estaba pasando. Afirman también que lo que demuestran estos mensajes es que ninguna decisión se retrasó en el CECOPI por parte de presidencia, pero sí que creen que en presidencia de la Generalitat participaron de forma indirecta al estar informados de estas decisiones. En todo caso, hay que tener en cuenta que estos WhatsApps los ha entregado la defensa de Pradas, que está tratando de defenderse porque es una de las dos investigadas. Se le acusan 230 homicidios por imprudencia.
Y de todo esto le hemos preguntado al presidente actual de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca. Dice que no ha leído ni visto esos WhatsApps, pero espera que todo se aclare pronto y confía en la justicia.
Bueno, yo no he tenido acceso a uno de los mensajes. La información que tiene usted no la ha podido ver, es difícil valorarla. Yo siempre he mostrado muchísimo respeto por la investigación judicial y que hay que dejar trabajar y luego sacar las conclusiones cuando la jueza haya dictaminado una conclusión.
Y en la misma línea, aunque un puntito más allá, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que prefiere abstenerse de comentar autos judiciales.
Si yo he de comentar autos judiciales, al final acabaré manifestándome contra el Tribunal Supremo, como ha hecho el Gobierno de España, o jaleando a un fiscal jefe condenado por servilismo con el Gobierno de España. Por tanto, yo debo respetar todos los procedimientos judiciales y me permitirán que no entre a comentar cada uno de los pasos que se dan.
Y por compromiso, Joan Baldoví señala que es muy grave conocer que se frenaron medidas que hubieran salvado vidas y pide que Pérez Llorca le reclame el acta al expresidente.
Que su negligencia fue aún más grave de lo que pensábamos. Todos sabían lo que estaba pasando y no solo no hicieron nada, sino que frenaron medidas absolutamente necesarias, urgentes. Por eso, desde Compromís, exigimos a Pérez Llorca que le reclame el acta a Carlos Mazón.
Por cierto, las declaraciones que hemos escuchado de Pérez Llorca han sido durante una visita a la localidad de Picaña, donde se ha reunido con el alcalde, el socialista Josep Almenar, una visita que además se anunció ayer con el horario previsto, tanto de la visita como de la reunión, como la de las declaraciones a los medios, en un claro gesto de diferenciación con la gestión de Carlos Mazón.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Y hoy hemos conocido algún detalle más sobre parte del nuevo segundo escalón del nuevo gobierno de la Generalitat, que va a tener una Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados por la DANA. También se cubre la vacante de la Secretaría Autonómica de Cultura, que dejó ayer Pilar Tebar, le va a sustituir Marta Alonso, y es novedad la creación de una Dirección General de Innovación en Vivienda. La Secretaría Autonómica de Comunicación además tendrá 4 direcciones generales. Aún así, el portavoz del Consejo, Miguel Barrachina, dice que no se supera la estructura del Botànic, que sigue siendo un Consell con menos carga administrativa y con menos altos cargos en su funcionamiento. Y otra de las polémicas de los últimos días, los sindicatos del Departamento de Salud del Segre-Villente piden aclaraciones por las informaciones sobre la gestión del Hospital de Torrejón por parte de Ribera Salud, respaldan que se realicen auditorías externas y quieren tranquilizar a la población sobre el compromiso de los trabajadores. Radio Elche, Cristina Medina.
Las organizaciones sindicales en el comunicado recalcan la inquietud que todas las revelaciones han generado entre profesionales sanitarios y usuarios. Por ello van a reclamar una aclaración detallada y urgente. Anuncian que pedirán a la dirección toda la documentación necesaria para garantizar que la actividad en el Departamento de Salud Elche Crevillente no se ha visto afectada. Además, expresan su respaldo a la realización de auditorías externas. Además, los representantes de los trabajadores subrayan que los profesionales del Departamento Elche Crevillén mantienen un compromiso absoluto con la seguridad, la salud y el bienestar de los pacientes y defienden que su labor se rige por criterios clínicos, éticos y humanos ajenos por completo a las manifestaciones atribuidas al CEO del grupo empresarial.
Y el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha vuelto a insistir en que el Hospital Elche Vinalopó tiene los más altos estándares de calidad.
Un hospital y de una prestación que tiene las mejores calidades y, por tanto, que está fiscalizado permanentemente porque forma parte de la red pública, con la misma intensidad que el resto de hospitales de carácter público. Nosotros aquí no tenemos ninguna ideología, solo una vocación de servicio eficaz al paciente.
Pero los socialistas exigen una auditoría, dice su portavoz, el escorso José Muñoz, que el inicio de la carrera ascendente de Pablo Gallard, quien realizó las polémicas declaraciones, se inició en la comunidad realizando las mismas prácticas.
Tienen que dar seguridad a la ciudadanía que ve en estos momentos también con preocupación que pueden estar recibiendo una atención peor que la del resto de los valencianos y valencianas, que tienen que explicar si en el hospital de Elche Crevillente hay listas de espera infladas. Por tanto, hay más retraso para que las personas sean atendidas.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
¿Sabies que cada vegada en som més els caqui influencers? Perquè cada vegada que triem caqui buquet, generem una reacció en cadena. Una cadena de valor que dona vida a tu i racions de vida per al camp. Tria la fruita estrella de la tardor i el caqui sempre buquet. Saborea buquet.
Y mañana volverá a soplar el viento de poniente con rachas fuertes en la primera mitad del día. Las máximas subirán. El domingo cielo despejado, temperaturas sin grandes cambios y algo de viento, pero menos. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
¿Cómo están? Las últimas peticiones de declaración de zona afectada por una emergencia civil en nuestra comarca han sido finalmente atendidas por el Gobierno central. A propuesta del Ministerio de Interior, tras atender las demandas de las administraciones locales implicadas, el Ejecutivo Central ha otorgado este reconocimiento para los territorios de la SAFOR que sufrieron inundaciones el pasado 13 de octubre de 2025 en calles y viviendas y cortes en algunas vías de comunicación, además del incendio en Oliva del 4 de septiembre de este año, que arrasaba 8 hectáreas de área forestal en el Tosal de la Creu, muy cerca de viviendas y del asilo de ancianos. Sandra Albert, buenas tardes.
Buenas tardes. Recordemos que del 9 al 13 de octubre la Dana Alís mantuvo bajo aviso rojo y naranja varias zonas del litoral mediterráneo, entre ellas a la SAFOR. Estas padecieron los efectos de las fuertes lluvias y en el caso de Oliva, el fuego puso en jaque a la propia ciudad, ya que durante algunos instantes se temió que las llamas llegaran a entrar en el casco urbano. Con esta declaración de zonas afectadas por una emergencia civil, lo que anteriormente se conocía como zona catastrófica, todas las personas afectadas por estos episodios pueden solicitar las ayudas. Unas ayudas que pueden ser competencia del Ministerio del Interior y que están destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda, así como actuaciones de las corporaciones locales.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y les venimos dando cuenta de este asunto. La Generalitat ha confirmado el límite de la playa de la Huir entre Gandía y Xeraco. De este modo, aunque se trata de un tema en litigio, la Administración Autonómica informa que al Ayuntamiento de Xeraco le corresponden los 150.000 metros cuadrados al sur de la desembocadura del río Baca.
Desde hace años, un tramo de la playa está en disputa entre Gandía y Xeraco. El punto de conflicto se sitúa entre los hitos M2 y M3 en la desembocadura del río Baca, un área de alto valor ambiental y paisajístico que precisa de labores de mantenimiento y conservación. Ahora, la presidencia de la Generalitat ha desestimado la reclamación previa que presentó el Ayuntamiento de Gandía contra la resolución del 27 de junio de 2025, de modo que se aprueba el deslinde entre los términos municipales de Gandía y Xeraco.
El primero en reaccionar a esta noticia a nivel local ha sido el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, que ha denunciado, dice, la inacción y falta de defensa del gobierno del socialista Prieto tras conocerse la decisión definitiva de la Generalitat Valenciana que atribuye parte del tramo norte de la playa de la Huir al municipio de Xeraco.
Según Soler, esto supone, dice, una pérdida de 150.000 metros cuadrados de playa para Gandía y evidencia la pasividad del alcalde José Manuel Prieto cuando se trata de defender los intereses de los gandienses.
Perdem terme municipal en una zona tan sensible i volguda per als gandians com la platja de la Huir. Tenim un govern que està en la jarana, en la festa i en el confeti, en lloc d'estar gestionant i treballant per a defensar Gandia i solucionar els seus problemes. I tenim un alcalde sols preocupat de passar-s'ho bé i fent campanya, mentre altres alcaldes, com el de Xeraco, sí que gestionen i es guanyen la partida perquè defensen el seu poble.
Al respecto, también ha contestado el concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Gandía, Adrià Vila, sobre todo las declaraciones de Soler.
El socialista ha anunciado que hoy mismo se ha autorizado los servicios jurídicos del Ayuntamiento para interponer un contencioso administrativo contra esta resolución. Continúan convencidos que esta franja de playa pertenece al término municipal de Gandía y asegura que la defenderán donde haga falta y contra quien haga falta.
El señor Soler no puede tener más jeta. Hoy mismo se ha autorizado los servicios jurídicos de la casa para interponer contencioso administrativo contra esta resolución. Esperemos que el Partido Popular ratifique el ejercicio de acciones judiciales contra Presidencia de la Generalitat Valenciana. Nosotros continuamos entendiendo que esta franja de playa de la Huir pertenece al término municipal de Gandía y lo defenderemos donde haga falta y contra quien haga falta.
Seguimos en página municipal con una denuncia del Grupo Popular en el consistorio gandiense. El concejal popular David Ronda recuerda que una década después de que haya caducado la contrata para la prestación de servicio público de transporte, todavía no se ha licitado.
Con todo, insiste el popular, el servicio no para de degradarse y los que más lo padecen son las familias con pocos recursos y las personas con poca movilidad que deben recurrir a estos autobuses para poder realizar sus desplazamientos.
Entonces se va a publicar el 1 del 1 del 2024 esa nueva licitación, ese nuevo contrato que se tenía que hacer, y el 1 del 1 del 2025 pues ya puede portarse en davant esa nueva licitación del transporte público. Pues bé, ho estem a 5 o 6 de desembre de l'any 2025 i seguim sense tindre el 5 de desembre seguint sense tindre el contracte de servici públic.
Y la edil delegada de Movilidad, Lidia Morán, ha respondido a estas críticas formuladas por el Partido Popular, tanto de David Ronda como del portavoz popular, Víctor Soler. Considera la socialista que esta comparecencia de los populares es para justificar su presencia en nuestra ciudad y dice dar la impresión que están trabajando.
Morán ha indicado que el gobierno local está en estos momentos elaborando un pliego de condiciones para contar con un contrato que se adapte a las necesidades futuras de una ciudad como Gandía, en línea con la satisfacción de todas las necesidades que ya han detectado. Finalmente, la responsable de Movilidad ha instado a los populares a ser serios y aportar en lugar de destruir.
Más cosas. Compromís Més Gandía se ha sumado a las peticiones de los vecinos de la barriada de Corea para que se reabran las urgencias médicas en el centro de salud de esta barriada.
Recordemos que los vecinos han recogido unas 5.000 firmas realizando esta petición, lo que demuestra el descontento que existe con la puesta en marcha del nuevo mapa sanitario que envía a los usuarios de la barriada hasta el centro Roís de Corella para las atenciones de urgencias.
Y se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. El portal estadístico de la Comunidad Valenciana hacía público ayer el informe de condiciones y riesgo de pobreza de 2024. En nuestra comarca, el riesgo de pobreza afectó en 2024 al 23,8% de la población, un 8% más que en 2023. Este riesgo es mayor en mujeres que en hombres, con un 25% en el caso de las mujeres, frente al 22% en el caso de los hombres. En el caso de los niños, el riesgo de pobreza se dispara hasta el 31%.
Datos similares se recogen en comarcas próximas. El riesgo de pobreza en la Ribera Alta es del 21% y por encima de la Safor está el riesgo de la Marina Alta, que afecta ya al 27% de la población.
Y en el ámbito urbanístico, llegan las licencias de obra en Marines de Gandía tras 20 años de trámites. Los cerca de 350 propietarios de parcelas construidas o edificables situadas en el sector Marines de Rafaca y de Gandía, entre la desembocadura del río Serpis y el término de Daimús, podrán disponer de licencias de obra mayor en aproximadamente 6 meses. Ello incluye las autorizaciones para obra de nueva construcción, un permiso que los propietarios llevan 20 años esperando para emprender el proyecto de urbanización.
Lo publica el Levante, que en estos momentos lo que falta es que las empresas que instalan las redes soterradas de electricidad y telefonía concluyan la actuación. Una vez se disponga del informe definitivo, el Departamento de Urbanismo dará por concluida la urbanización. Es lo que muchos propietarios esperan para poder levantar allí sus viviendas o ampliar y consolidar las existentes.
Y les damos cuenta de un tema solidario. La concejala delegada del IMAP, en Albina Sendra, ha entregado el importe del dinero recaudado por la Biblioteca Solidaria, celebrada durante la Tardor Literaria. Esta cantidad se ha conseguido gracias a la venta de libros por 1 euro en las diferentes bibliotecas municipales entre el 20 y el 25 de octubre.
En total fueron 1.528 euros que se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Parkinson Gandía Safor y AFA La Safor.
Y el Aula Magna del campus de Gandía acogía ayer jueves la 26ª Trobada Empresarial Premis FAES, que organiza la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor.
El mundo empresarial, político y la sociedad civil de la Safor se dio cita en una noche de la economía que tuvo como principal aliciente el reconocimiento a diferentes empresas en 6 grandes categorías. Una vez más, se expresó la necesidad de atender infraestructuras vitales para el desarrollo empresarial, así como los problemas que tienen los empresarios para encontrar mano de obra cualificada. Lo indicaba el vicepresidente de FAES, Ramón Soler.
Tienen problemas para trobar treballadors, per trobar gent per a les empreses, i tinguem que ser conscients de que n'hi ha una dificultat importantíssima, la vivenda que estem insistint contínuament, que és una de les dificultats que es trobem a l'hora de contratar a tècnics o a qualsevol tipus de persona que vinga a treballar a les empreses, i això tenen que potenciar-ho i tenen que veure què és el que fem.
Sepan també que Gandia ha organitzat una activitat per conèixer l'opinió dels joves de la ciutat. Se trata del Fòrum Jove, que tendrà lloc mañana sábado en el Teatre Serrano.
Además de un espacio en el que expresar sus opiniones e inquietudes, contará con actuaciones como la de la cantante Sara Socas o el grupo local Fardacho, finalistas de la primera edició de la Veu Jove.
I hasta el próximo 16 de diciembre, los centros educativos de Gandía acogen una serie de talleres a cargo de la cooperativa Ideari sobre el proceso para elaborar una buena casca de reyes.
Así, alrededor de 700 niños de segundo de primaria participan un año más en este programa dedicado a la casca de reyes, un dulce tradicional valenciano con una profunda raíz en la cultura local y en la comarca de la Safor. La idea es que las generaciones venideras perpetúen esta tradición que forma parte de nuestro patrimonio gastronómico.
Y adiós al frío, con la subida de las mínimas para un puente que podríamos calificar de primaveral en la comarca.
De hecho, hoy hemos percibido una sensación de menos frío a primeras horas de la mañana. Es el anticipo para estos próximos días de la Constitución e Inmaculada, con mínimas de 15 y 12 grados y máximas entre 22 y 20 grados.
Y unas buenas condiciones meteorológicas para disfrutar de las actividades que se han previsto para estos días en varios municipios de la comarca, entre ellos en Tabernes, que esta tarde tiene ya una amplia programación festiva y llena de propuestas familiares, que empezará a las 17:30 horas con actividades para los más pequeños en la Plaza Mayor y una degustación de chocolate a las 18 horas en la misma ubicación.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Falta apenas un minuto para las 2:30 de la tarde. Vamos ya con esa previsión del tiempo, Sandra.
Pues para la jornada de hoy viernes contaremos con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso, viento moderado a fuerte del oeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas. Tenemos ahora casi 18 grados en el centro de Gandía.
Pues con ese buen tiempo, esas buenas previsiones, nos vamos de puente, como decía nuestra compañera hace un ratito, Ana Llopis. Nos hemos quedado sin tiempo. Recuerden que esta tarde no tienen actualización de la última hora de la Ventana Gandía, dado que se realiza el sorteo del Mundial de Fútbol. En el estudio técnico, nuestro compañero Jordi Catalá, un saludo y hasta el próximo martes. Recuerden que el lunes es festivo.
El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias son los mensajes de Salomé Pradas a Mazón y los mensajes entre la exconsellera y el jefe de gabinete de Mazón durante la tarde de la Dana. Los mensajes los ha aportado Pradas tras su entrevista en La Sexta y a petición expresa realizada por la jueza de Catarroche. Y estos mensajes confirman que mientras Mazón estiraba y estiraba su sobremesa con Vilaplana en el Ventorro, ella ya estaba informando a Cuenca, la exconsellera, al jefe de gabinete de la situación gravísima que se vivía en Utiel, donde podría haber un primer fallecido. Esto ocurría a las 4:28 de la tarde, lo remarco. José Manuel Cuenca, jefe de gabinete, que con Mazón ausente y al que no se debía molestar, fue quien indicó que no se enviara el mensaje a toda la provincia. Llega a escribir: quítate lo del confinamiento de la cabeza.
Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar. Estoy con la UME. No pueden acceder vía terrestre, solo aérea. Están en ello. Solo ha accedido un helicóptero del consorcio. De la UME no han podido acceder con sus helicópteros.
Salo, de confinar nada, por favor, calma.
Está la cosa muy, muy mal.
Ya, mujer.
Desbordamientos por toda la provincia.
Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar.
Vamos a enviar mensaje de precaución.
Comarcas.
A todos.
Ribera Alta.
No se moja nadie.
Olla de Viñol, Ribera Alta, Costera, en fin, pero no toda la provincia.
Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento, áreas afectadas. Y alejamiento, subir plantas unos cuantos municipios.
Salomé, pero para confinar hace falta un estado de alarma y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma.
Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley y emergencias.
Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che.
Estos mensajes que hemos recreado, que hemos leído, cercan más si cabe a Carlos Mazón, pero también ahora a su jefe de gabinete, que negaba, como acabamos de escuchar, un confinamiento cuando morían personas por decenas. Adrián Sánchez, Valencia, vamos a ordenarlo todo, pero sobre todo vamos a interpretar los mensajes que tienen un valor informativo y de cara a la investigación muy, muy importante. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Unos mensajes que revelan, por una parte, que Presidencia de la Generalitat sí que condicionó como mínimo la redacción del Esalert, pese a que Mazón y su jefe de gabinete han insistido durante todo este año en que no lo hicieron. Hasta 5 veces, como acabamos de escuchar, le pidió que no confinara a nadie, lo que confirma además que no conoce la Ley Valenciana de Protección Civil. Los mensajes mensajes también demuestran la indiferencia que tenía Mazón respecto a la emergencia. A la una de la tarde, Pradas le dice al presidente que estaban preocupados por varias zonas, entre ellas el barranco del Pollo, y él le responde cojonudo, justo antes de irse a El Ventorro. En medio de esa sobremesa, a las 4:30 de la tarde, Pradas comunica a su jefe de gabinete que hay al menos un muerto en Utiel. Cuenca le reenvía el mensaje de Mazón en el que dice que igual, a las 7 de la tarde, van al 112. Aún tardaría 4 horas más en llegar. La consellera le iba informando de todo, pero Cuenca, a partir de las 8:10, es cuando empieza a insistirle en que no se puede confinar a nadie ni pedir a la gente que se quede en casa. Al mensaje tranquila, Che, Pradas le contesta con este audio al que hemos tenido acceso en la cadena SER.
Sí, son 3 medidas diferentes.
Le informa del mensaje que acaban de enviar y justo mientras graba este audio, se escucha cómo suena esa alerta en los teléfonos. Mazón aún tardaría más de 1/2 hora en llegar a SC Copy.
Adrián, ¿alguna reacción? ¿Se dice algo desde la Generalitat o desde el entorno del diputado y ahora aforado Carlos Mazón?
Acaba de hablar el nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, que dice que no conoce estos WhatsApps, pero que respeta la instrucción judicial y que hay que esperar para sacar conclusiones.
Que hay que dejar trabajar y luego sacar las conclusiones cuando la jueza haya dictaminado una conclusión.
Sí que ha opinado el entorno de Salomé Pradas, que defiende que estas conversaciones demuestran que mantuvo informado a Presidencia en todo momento, aunque también insisten desde Salomé Pradas, desde su entorno, que no se retrasó ninguna medida. En todo caso, hay que tener en cuenta que Pradas entrega esto ahora en el ejercicio de su defensa y que sigue investigada, acusada de 230 homicidios por imprudencia. Y el entorno de Mazón, por ahora, guarda silencio.
Mazón, desaparecido y con el cartel de no molestar, avisado a la 1:00 p.m. de que las cosas ya estaban muy mal. Cojonudo, llega a decir. Y Cuenca, su jefe de gabinete, frenando a la exconsellera Pradas para que no confinara a la población. Y no hicieron nada. Tenéis los mensajes, los podéis leer en cadenaser.com, en la portada de nuestra web. 2:34, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no encuentra irregularidades ni incumplimientos en el contrato con Rivera Salud, por el que este grupo privado gestiona el hospital público de Torrejón. Pero Ayuso, ahora sí, 3 días después, rompe su silencio y promete una investigación y una actuación contundente. Javier Alonso, el silencio era un clamor. Ayuso ha seguido callada hasta hoy, tras conocerse esa grabación del CEO sobre las órdenes para que primara el interés económico sobre la atención sanitaria. Y Ayuso ha sido, al menos en sus palabras, como digo, muy firme, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hasta en 2 ocasiones Ayuso ha prometido que actuará con contundencia si se confirman irregularidades, aunque sin concretar cómo lo hará.
Quiero aprovechar para dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia.
Minutos antes, desde la Consejería de Sanidad habían enviado un comunicado expresando su total y absoluto rechazo a las declaraciones del responsable de Rivera Salud, aunque también defendiendo los datos asistenciales de ese centro del hospital de Torrejón. Ayuso ha zanjado el tema con unas palabras que parecían destinadas a la oposición, que dibuja una presidenta rehén de los negocios de su pareja con la sanidad privada.
Somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida.
Más Madrid y PSOE estudian ya Casal llevar a los tribunales esas prácticas del hospital de Torrejón.
Ahora habrá que seguir de cerca que Ayuso cumpla con esta contundencia que hemos escuchado en sus palabras. Javier, gracias. Hoy los directivos despedidos, tras cuestionar estas órdenes, aseguran, según ha avanzado el diario El País, que esas instrucciones para ahorrar incluían la reutilización del material que era de un solo uso. No se puede hacer, pero se hizo o se hace, aunque el hospital dice que no lo han hecho en ningún caso. Tania García, presidenta del Comité de Empresa del Hospital de Torrejón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tania es trabajadora de ese hospital, es representante sindical. ¿Vosotros tenéis noticias o sois conocedores de que se ha utilizado o se está utilizando material de peor calidad o se ha llegado incluso a reutilizar este material de un solo uso por fines, digamos, meramente económicos?
Bueno, hemos hablado con los trabajadores del servicio afectado y nos comentan que en ningún caso se ha reutilizado material de un solo uso.
Ese material, la calidad de ese material, ¿era peor que en condiciones normales? Es decir, ¿se estaba ahorrando el material de alguna manera por parte de la dirección del hospital?
No me consta que en ese servicio hubiera material de peor calidad.
Recordemos que estamos hablando de un hospital que no es privado, hablamos de un hospital público que gestiona una empresa privada. Tania, hablo del material, pero también te pregunto por las condiciones internas o laborales. Creo que tampoco son comparables, es decir, ahora mismo se le pide o se le pidió en su día a los directivos del centro que ahorraran. Yo no sé si ahora mismo también se maltrata al personal o hay unas condiciones laborales que son manifiestamente mejorables allí.
Bueno, al final somos un hospital público de la Comunidad de Madrid, pero tenemos condiciones laborales de un hospital privado. Esto no es de ahora, sino lleva siendo así 14 años, pero sí es verdad que hemos notado que de más o menos desde hace 5, bueno, pues se ha dejado de cuidar a los profesionales y ha habido una desbandada brutal de profesionales, lo que hace que, bueno, pues tengamos todavía más sobrecarga. Al final hay más trabajadores nuevos, no hay ese equilibrio entre pacientes, o sea, trabajadores nuevos y antiguos. Entonces, bueno, pues sobrecarga más a los más antiguos, porque al final tienes que estar a lo tuyo más controlando un poco lo que te hacen tus compañeros nuevos. Y luego también, pues que tenemos un problema grave a la hora de encontrar enfermeras y encontrar médicos.
Vale, pues bueno. Me dice usted que no tiene constancia, ¿no?, de que se ahorrara en material o que se reutilizara material, pero sí de otros objetivos económicos. Es decir, por ejemplo, ¿se han perseguido derivaciones, digamos, baratas para aumentar los beneficios?
Bueno, al final a este tipo de hospitales le interesa captar pacientes de fuera del área porque es una manera de tener, vamos a decir, un sueldo, bueno, una economía mejor, ¿vale? Uh-huh. También yo creo que hay que destacar, que yo creo que esto mucha gente no lo sabe, la cápita, vamos a decir, los pacientes que nosotros tenemos que atender de Torrejón y alrededores, esa cápita es prácticamente la mitad que la del resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues es difícil gestionar un hospital con un presupuesto inferior. O sea, a mí me da pena esto porque al final se están tirando la pelota unos a otros y yo creo que aquí hay muchos culpables, ¿vale? Muchos culpables porque la Comunidad de Madrid al final ahoga al hospital económicamente. El hospital, porque efectivamente prioriza pacientes por encima de la sanidad, ¿no? Prioriza económicamente y en ese tumulto pues estamos los trabajadores y estamos los pacientes.
Ya. ¿Hay una revancha, por tanto, de los directivos despedidos por el CEO?
Bueno, si me pides mi opinión, yo lo veo así.
Tania, gracias por estar con nosotros en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
2:40, primer día de campaña en Extremadura y empieza la fiesta entre el Partido Popular y Vox. Las encuestas para las elecciones del próximo día 21 auguran un pacto, aseguran que bueno, que el Partido Popular va a necesitar esos votos de la ultraderecha y en esto se juega mucho el Partido Popular. Abascal de momento ya pone una primera condición, si esto llega a ocurrir, ojo, porque no quiere como presidenta a María Guardiola.
Esa es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Guardiola, que ha respondido ya a Abascal. Auguramos en cualquier caso una campaña caliente, una campaña muy dura entre la derecha y la ultraderecha, con un PSOE en caída libre que acude, recordemos, a esta cita electoral con un candidato que va a sentarse en el banquillo de los acusados por la contratación supuestamente irregular del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz, David Junquera, enviado especial. Bueno, ¿qué dice el Partido Popular y qué dice Guardiola de las condiciones que impone desde el primer día Santiago Abascal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues saben, Casal, que se lo están jugando entre ellos, derecha y ultraderecha, que el PSOE pinta poco. Es algo muy evidente en las 14 horas de campaña que llevamos. Guardiola, Feijóo, Abascal están zurrándose entre ellos, aunque según pinta la cosa luego van a tener que pactar. De esta forma ha respondido la presidenta extremeña a ese reto de Vox, invitando al PP a que cambie de candidata.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura, que se va a tirar 15 días pisando esta tierra. Oye, yo me alegro por él porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla.
El propio líder del PP ha querido salsear en esta polémica. Responder a este ofrecimiento lo ha hecho ironizando sobre otra candidatura, la de Vox.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura.
En el PP ven estas palabras de Abascal como un síntoma del nerviosismo. Los dos líderes de derecha y ultraderecha seguirán teniendo campaña esta tarde, ambos en Cáceres, Abascal en la capital, Feijóo en las Urdes. Estamos ahora mismo en camino a una comida meeting en Pino Franqueado.
Buen viaje, venga, Junquera. Por cierto, esta noche emitimos Hora 25 desde Extremadura, especial de la SER, con motivo de la campaña electoral. Hemos invitado a este programa de Hora 25 a María Guardiola, la presidenta. Pues bien, la presidenta extremeña ha declinado la invitación de la SER. Los oyentes de la SER no van a poder escuchar esta noche sus explicaciones, ni sus argumentos, ni por qué el Partido Popular es mejor que Vox. Bueno, el PP ha decidido que no quiere intervenir en la antena de Hora 25. 2:43 en el PSOE, hoy sí, hoy mueven ficha y apartan a Antonio Navarro de su puesto como líder de los socialistas en Torremolinos con una denuncia por acoso de una militante a la que intimidó con un bombardeo de mensajes absolutamente fuera de tono y que estuvo durante semanas en el congelador hasta que esta militante se fue con esa misma denuncia a la fiscalía. Pues ahora sí, por la presión mediática o por lo que sea, o por ese paso que dio esta mujer, el partido aparta a Navarro de sus cargos. Estamos en Ser Málaga, información de Jesús Sánchez.
Antonio Navarro es suspendido por el partido por dos faltas, una de ellas muy graves, que chocan de frente con los estatutos federales por supuesta mala conducta cívica o ética. El PSOE de momento no le expulsa, le abre un expediente disciplinario y eso sí le pide que deje sus cargos institucionales, tanto como concejal en Torremolinos como diputado provincial. El Partido Popular apunta más arriba, pide responsabilidades a los dirigentes socialistas que no actuaron durante 6 meses a pesar de tener la denuncia por supuesto acoso sexual de la militante desde el mes de junio. Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga.
¿Cómo van a ser capaces de defender a las mujeres víctimas de violencia machista si no han sido capaces de defender a las de su propia fila, a sus propias compañeras?
Antonio Navarro se defiende, insiste en negar los hechos o que sea un machista y asegura incluso contar con el apoyo de mujeres de la agrupación local que respaldan su versión.
Un caso que se suma al caso Salazar, que es un golpe tremendo para el PSOE y que además coincide con esta campaña electoral de las elecciones extremeñas. Hemos hablado mucho de la importancia del voto feminista, del voto femenino en el PSOE, pero Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Nosotros
Casal.
Hemos hablado con expertos sobre cómo este episodio, todo lo que ha rodeado a Ábalos y su comportamiento con las mujeres puede afectar, ¿no? Y además de la contradicción ideológica, cómo el partido se puede tener que enfrentar a un problema serio si no sella de una vez por todas esta grieta, ¿no?
Expertos que nos dicen que está ocurriendo algo inédito. Un estudio demoscópico encargado por una asociación feminista confirmó una caída de 10 puntos en el voto de las mujeres al PSOE entre junio de 2024 y junio de este año. Después del verano se recuperó algo con temas como el de Gaza y la propuesta de blindar el aborto en la Constitución. Sin embargo, la entrada en prisión de Ábalos y el caso Salazar, que también se reconoce ya el impacto, han vuelto a desplomar el voto de las mujeres al PSOE. Cae al 16%, la mitad de los que tenían, de la que tenían los socialistas al comienzo de la legislatura. Ignacio Urquizu es profesor de sociología y director de Demoscopia.
Por ejemplo, cuando se conocen los audios de Koldo y Ábalos respecto a sus conversaciones las mujeres, se ve una caída muy drástica. También cuando se conoce el informe de la UCO de Santos Cerdán y ahora estas semanas con el caso de Salazar. Así que sí que parece haber una cierta relación o una relación bastante estrecha con eso.
El PP también ha perdido mucho voto entre las mujeres, pasando del 30% al 17%. El gran beneficiado es Vox, que ha pasado del 2% al 11% en intención directa de voto. Y el dato más preocupante se da entre las jóvenes de menos de 35 años. Por primera vez en estas últimas semanas, la extrema derecha se ha puesto como primera fuerza por delante del PSOE y también del PP en esta franja de edad. Es, Casal, algo inédito.
2:46. Bueno, pues sobre el caso Salazar sumamos una última hora que acabamos de recibir. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal?
Tenemos
buenas tardes.
Comunicado del PSOE sobre este caso.
Sí, un comunicado que el partido ha distribuido internamente entre las federaciones y a través de los miembros de la ejecutiva. Un comunicado en el que Ferraz hace una descripción de los hechos ocurridos con el que fuera asesor en la Moncloa. Hacen un relato temporal de las denuncias que llegaron hasta la Ejecutiva Federal, a esa comisión antiacoso, y donde hacen un reconocimiento de que la gestión no ha sido positiva. Dicen en ese comunicado, en esa nota distribuida internamente, que la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada, tal y como han constatado con las informaciones publicadas por el diario.es. El contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos, dice esa nota, repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del PSOE, y lamenta la Ejecutiva Federal no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. El compromiso, dice el PSOE, es seguir mejorando en la lucha contra el acoso hacia las mujeres, y a partir de ahí, Casal, lo que hacen es recordar cuáles son los mecanismos que hay para gestionar esas denuncias. Dice el comunicado que sobre las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, que están siendo analizadas y contrastadas por el órgano correspondiente, el órgano que gestiona las denuncias de Salazar. Dicen que se está haciendo en el plazo establecido y que a partir de ahí la conclusión de ese examen será trasladada a las partes y a la Secretaría de Organización para que tome decisiones.
Un comunicado con el que la dirección del PSOE trata de sellar el malestar que hay entre las voces, los sectores feministas del Partido Socialista, tras la última reunión con Pilar Bernabé, con la responsable del área de igualdad. Un encuentro muy tenso que se produjo esta misma semana y en el que esas voces, esos representantes de esos sectores feministas del PSOE reclamaban al partido que moviera ficha. A la vuelta. Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza otra vez a Europa en su estrategia de seguridad nacional. Le pide a Europa que deje de tener expectativas poco realistas sobre el final de la guerra de Ucrania y acusa a algunos gobiernos de aquí, dice, minoritarios e inestables, de pisotear los principios básicos de la democracia para suprimir a la oposición. También critica las políticas migratorias. Ahora lo contamos.
Hora 14. Javier Casal.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Vuelves a casa por Navidad y te toca arreglar el wifi de tus padres o actualizar el móvil de tu madre? Estas fiestas con MediaMark, estés donde estés, Navidad sin estrés. Con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMark.